revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 95 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Esperando el fin de semana, cómo no. Desde Moscú, recibo un saludo de mi parte. Soy Víctor Sujo. También nos va a acompañar mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid se nos une Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. ¿Qué cuestiones recordamos hoy, Víctor?
Pues el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y el objetivo de esta jornada, que copatrocina la Organización Mundial de la Salud, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. En China celebran el 10 de septiembre el Día del Maestro. Para Gibraltar, el 10 de septiembre es su día nacional, establecido en conmemoración del primer referéndum sobre la soberanía de ese territorio británico de ultramar de 1967, en el que a los electores de Gibraltar se les preguntó si deseaban pasar, ya sea bajo la soberanía española o permanecer bajo la administración colonial británica, con instituciones coloniales propias. Con el fin de generar apoyo popular para la autodeterminación, que se celebrará el primer día nacional en la plaza de John McIntosh el 10 de septiembre de 1992, al conmemorar el 25º aniversario de la jornada en la cual se celebró el referéndum de 1967 sobre la soberanía, fue decidido celebrar cada 10 de septiembre la fiesta de Gibraltar. Y por último, en Honduras celebran el 10 de septiembre el Día del Niño.
Solo por mencionarlo, Víctor, al pasar, pero seguramente de aquí en adelante en las efemérides aparecerá que el 10 de septiembre de 2021 se anunciaba la finalización del tendido del gasoducto Nord Stream 2, ¿no?
No cabe ni menor duda, Javier.
Comenzamos con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y Bielorrusia acuerdan ambicioso plan para una mayor integración económica y militar. Argentina y Chile, ¿qué esconde verdaderamente esta nueva crisis diplomática? No pasarán, plan de Occidente ante la crisis migratoria de Afganistán. ¿Qué interés tiene el gobierno colombiano de apropiarse de la petroquímica venezolana Monómeros? Manotazos de ahogado dan por hecho la derrota de Bolsonaro en presidenciales de 2022.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia y Bielorrusia, que integran el llamado Estado de la Unión, han dado un paso de gigante hacia la unificación de sus economías, que se plasmará en la creación de un mercado conjunto en el ámbito de energía y espacios comunes de pagos y militar, entre otros. Tal es el balance de una maratoniana reunión de 7 horas que mantuvieron en Moscú los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. En una rueda de prensa, al término de la cumbre, ya la quinta en lo que va de año, los dos mandatarios ofrecieron los pormenores de esta hoja de ruta macroeconómica plasmada en un plan de 28 programas. Al hacer el balance de la reunión, Vladimir Putin declaró:
hemos acordado llevar a cabo una política macroeconómica común, armonizar la política monetaria, integrar los sistemas de pago, garantizar la seguridad de la información, profundizar la cooperación en la esfera aduanera y fiscal. Está prevista la suscripción de un acuerdo sobre los principios generales de la recaudación de impuestos indirectos e introducir un sistema integrado de administración de impuestos indirectos. Será firmado un acuerdo sobre la unificación de los mercados de petróleo y productos derivados del crudo, así como un convenio sobre un mercado único de electricidad. Asimismo, se elaborarán los enfoques comunes en la legislación que regula las relaciones laborales, la protección del trabajo, la ocupación de la población, el seguro social y las pensiones, el respaldo de las familias que tienen niños. Lo que tiene una mayor importancia es que la ventaja que producirá la integración, esperamos, la sentirán los ciudadanos de a pie de nuestros dos países, ya que los rusos y bielorrusos tendrán garantizados los derechos y posibilidades iguales en las esferas económica y social. Y lo más importante. Serán creadas todas las condiciones necesarias para una subida real del nivel de vida y bienestar de nuestros ciudadanos, dijo Vladimir Putin.
Las agencias, comentando los resultados de la cumbre de Putin y Lukashenko, destacan que antes del 1 de diciembre de 2023, Rusia y Bielorrusia firmarán un acuerdo sobre la creación de un mercado conjunto de gas, lo que garantiza a Bielorrusia el mantenimiento de los precios por el hidrocarburo ruso a un nivel mucho más bajo en comparación con los de mercado. Resumiendo, el ambicioso plan de 28 programas acordado por ambos mandatarios citan a Putin, quien resaltó que tienen como objetivo unificar las leyes rusa y bielorrusa en diferentes áreas de la economía, igualar las condiciones de las entidades económicas de ambos países, construir mercados financieros y energéticos iguales, un espacio de transporte, formar e implementar una política industrial y agrícola común. Asimismo, el líder ruso anunció que desde septiembre de este año hasta finales de 2022, Moscú brindará a Minsk créditos que ascienden a 630 o 640 millones de dólares.
El presidente bielorruso, Javi Alexander Lukashenko, por su parte, replicó a aquellos rusos que perciben con cierto escepticismo un mayor acercamiento entre los dos países. Quiero preguntar a quienes en Rusia critican nuestra integración. ¿Dónde ven ustedes esa pesa atada al pie de la Federación de Rusia? Estos 28 programas no llevan nada malo para los pueblos de Rusia y Bielorrusia. No lo hay ni había. Todo está apuntado, como ha dicho el presidente de Rusia, a elevar el bienestar de nuestros pueblos.
El líder bielorruso, Víctor, admite que los dos países, si lo consideran oportuno, pueden avanzar mucho más en su integración. He aquí lo que dijo en la rueda de prensa conjunta en el Kremlin.
Somos suficientemente inteligentes y nos hace falta tener unas relaciones más estrechas, absolutas y más potentes que dentro de un Estado unitario. Lo podremos hacer junto a Putin sin problema alguno. Bielorrusia y Rusia, si es necesario, se acercarán aún más militar y políticamente, así como en el ámbito económico. Si necesitamos una integración más estrecha entre Rusia y Bielorrusia, lo haremos instantáneamente, tan pronto como sintamos las necesidades de nuestra gente en Bielorrusia y Rusia.
El presidente ruso no excluyó la posibilidad de que en el futuro se cree un parlamento de la Unión de Rusia y Bielorrusia, y en este contexto le preguntaron sobre las perspectivas de una mayor integración política entre Moscú y Minsk.
Primero, es preciso crear una base, un fundamento económico para poder ir avanzando también en el ámbito político. Hasta la fecha no hemos debatido estas cuestiones. Repito, antes que nada hace falta preocuparse de la economía. Todo lo demás, de un modo natural, requerirá una regulación adicional, posiblemente a nivel de un parlamento de la Unión. No descarto que pueda ser instituido, pero para ello hay que, como se dice, madurar.
El líder bielorruso reaccionó a las palabras de su par ruso expresando su plena coincidencia con la postura de Putin.
No nos haremos esperar, como decimos en Rusia y Bielorrusia. Lo importante es que sea la voluntad de los pueblos. Por eso respaldo el planteamiento del presidente Putin, de que llegará el momento cuando estemos más maduros. Nosotros no nos haremos esperar, aseguró Lukashenko.
Como era de esperar, durante la rueda de prensa en el Kremlin se planteó el tema de la crisis humanitaria originada por los sucesos en Afganistán, más aún que Bielorrusia quedó involucrada en este asunto sin quererlo. Polonia y Lituania, países miembros de la Unión Europea, pese a la declarada disposición de Europa de dar refugio a los afganos que huyen del país gobernado ahora por el movimiento talibán, proscrito en Rusia por terrorista, no dejan entrar en su territorio a los refugiados y los expulsan a Bielorrusia. Preguntado sobre la postura de Rusia en este asunto, Putin dio una respuesta exhaustiva.
La respuesta es bien sencilla. Esto no nos toca. No son fronteras nuestras, son fronteras estatales entre la República Bielorrusa y Polonia y Lituania. De ahí viene la primera pregunta. Todo el mundo quiere dialogar directamente con el movimiento talibán y lo están haciendo, a pesar de que figura en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. Sin embargo, dicen, el talibán controla el territorio, hay que hablar con ellos. Mi respuesta es sencilla. Váyanse a hablar con las autoridades de Bielorrusia. ¿Por qué buscan hablar con nosotros? Rusia no tiene nada que ver con este asunto.
El presidente bielorruso toma muy a pecho la situación de los refugiados afganos expulsados del territorio de los países vecinos que son miembros de la Unión Europea. Se expresó con claridad y sin tapujos sobre el tema en cuestión.
Y miren esas caras democráticas. Están disparando, les muerden con perros a esos afganos, los captan en Polonia, en Lituania, los organizan en grupos y expulsan a esos migrantes a nuestro lado de la frontera. Disparan por encima de sus cabezas, por ahora, aunque también hay víctimas mortales. Este es su rostro democrático, sentenció Lukashenko en alusión al comportamiento de los vecinos de Bielorrusia.
Y volviendo al tema de la integración de Rusia y Bielorrusia, pactada por Putin y Lukashenko en 28 programas, entre los temas que abordaron y acordaron los dos presidentes, como hemos dicho, figura la necesidad de elevar el potencial defensivo del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. La creación de un espacio de defensa común prevé garantizar la seguridad del Estado de la Unión en el perímetro exterior. En este contexto, Putin y Lukashenko señalaron la importancia de los ejercicios conjuntos Zapad Occidente 2021, que debían llevarse a cabo a partir de este 10 de septiembre en los territorios de Rusia y Bielorrusia.
El ejercicio militar conjunto de Rusia y Bielorrusia, Zapad 2021, arrancó simultáneamente en 14 sitios de pruebas militares, comunicó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las acciones prácticas de las tropas comenzaron simultáneamente en 9 sitios de pruebas militares en territorio de Rusia y en 5 en el territorio de Bielorrusia, así como en el Mar Báltico, precisaron desde el ente castrense. También se destacó que el ejercicio tiene una envergadura de más de 2.000 kilómetros, que va desde el Mar Báltico hasta los polígonos militares en las regiones rusas de Voronezh y Nizhny Novgorod, a unos 460 kilómetros al sur y unos 400 kilómetros al este de Moscú, respectivamente. El ejercicio estratégico se realizará del 10 al 16 de septiembre y movilizará a casi 200.000 militares, más de 80 aviones y helicópteros y alrededor de 760 piezas de material bélico, incluidos unos 290 carros de combate, 240 sistemas de artillería y una quincena de buques. Y por último, además de los militares de Rusia y Bielorrusia, en este simulacro participan unidades de Armenia, Kazajistán, Kirguistán, la India, Mongolia, Pakistán y Sri Lanka.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La tensión diplomática entre Argentina y Chile parece estar lejos de desaparecer. Pero, ¿cuáles son sus motivos de fondo? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Nos situamos en el viernes 27 de agosto. Ese día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile actualizó la Carta Náutica número 8 que delimita las áreas marítimas e incluyó una zona que Argentina reclama como propia. La respuesta fue inmediata. Al día siguiente, por la noche, la Cancillería Argentina denunció que esta medida violaba los acuerdos bilaterales sobre espacios marítimos porque pretendía extender su plataforma continental de una forma que no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en el año 1984. La Cancillería agregó que el límite exterior de la plataforma continental argentina ya fue fijado en agosto de 2020 a través de una ley que votó el Congreso de ese país y que retomó el reclamo presentado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un órgano creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que avaló la propuesta de Buenos Aires sobre los límites marítimos. Desde entonces, recordó, Chile no objetó los límites establecidos, pero en cambio ahora pretende cambiarlos por decreto y de manera unilateral. La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del patrimonio común de la humanidad de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, fue lo que denunció Argentina. También advirtió que la pretensión de Chile no es aceptable, pero que Argentina hará lo posible para resolver a través del diálogo de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional. La cuestión fue, Chile lanza esta bomba, por decirlo de un modo gráfico, Argentina le responde, luego Chile, su canciller, sale diciendo, bueno, esto hay que resolverlo por los cauces diplomáticos, el canciller argentino se muestra de acuerdo, pero resulta que sale Piñera también ahora reafirmándose en la posición de Chile y esta, digamos, respuesta que da Argentina el 2 de septiembre, pero que se conoce este lunes, donde la Cancillería Argentina advierte a Sebastián Piñera que la actualización de su plataforma continental desconoce tratados internacionales y le acusa de vocación expansiva. Para hablar sobre este tema delicado, estamos junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. Cristian, primero que nada, me gustaría tu análisis, tu observación de esta situación, pero también cómo lo está viviendo el pueblo argentino a todo esto, Cristian.
Bueno, gracias Javier por la invitación, encantado. Como mencionaba, se tomó por sorpresa a la Argentina y a la opinión pública, teniendo en cuenta lo que bien remarcabas, ¿no? Argentina realizó este planteo ante la Comisión de Límites, la plataforma continental creada en el 95, ya hace varios años como data la fecha, en donde Chile no efectuó una presentación ante la Comisión de los Límites, integrada por 21 miembros, que recomendaron por unanimidad la presentación argentina sobre los kilómetros cuadrados que incluyen ese espacio, que hoy reclama Chile. Tanto en el 2009 como en el 2017 no presentaron ningún planteo, y tal como le indica la Cancillería, están desconociendo de alguna forma el Tratado de Paz y de Amistad de 1984, al que se llega después del conflicto que hubo en 1978, recordado conflicto, ¿no?, en el cual tuvo que intervenir el Papa sobre el Canal de Beagle. Y no hace más que revivir viejos episodios, como también mencionabas en tu introducción, como el conflicto de los hielos continentales en 1991, en el que se llegó a un acuerdo entre el presidente Menem y el presidente de Chile, Alwyn, ¿no?, para delimitar el territorio que va desde el Cerro Fitzroy al Monte Stock, sobre la extensión de glaciares en los Andes patagónicos. Entonces, vuelvo, no deja de sorprender este decisionismo de ataque a la soberanía nacional por parte de Chile, ¿no?, que desconoce inclusive su política exterior y en materia de defensa, planteada en su libro de defensa de 2017, que fue de alguna manera actualizado recientemente, donde Chile expresa claramente que no tiene propósitos agresivos y que respeta y cumple con los tratados internacionales, algo que pareciera no estar haciéndolo ahora, diferenciándose de la nueva política en defensa que tiene Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde en su libro blanco y en la actualización de política de defensa aprobada por el gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil sí reconoce que la región dejó de estar libre de alguna manera de paz y reconoce sí posibles conflictos bélicos, ¿no?, como algunos pregonan choques con Francia al 2030, 2035 por la región de la Amazonía, región que durante el año pasado se realizaron ejercicios nunca antes vistos en la frontera con Venezuela, la cual Brasil considera un punto crítico, y bueno, se realizaron ejercicios militares hasta ahora nunca realizados por el ejército, ¿no es cierto?, que son todo un indicio del incremento del ejercicio militar en la región. Y estas actitudes de Chile están totalmente en sintonía con la expansión y la invasión británica al territorio argentino, ¿no es cierto?, con la usurpación, valga la redundancia, ilegal de las Islas Malvinas. Recordemos que el año pasado también en Malvinas se realizaron ejercicios militares con lanzamiento de misiles por parte de Gran Bretaña. Y justamente tanto para Chile como para el Reino Unido, esta extensión que va al sur de Mar de Drake y el Cabo de los Hornos, justamente es la puerta de entrada al Antártico, donde hay varias cosas en juego de acá al 2041, donde vence justamente el Tratado Antártico, que prohíbe la explotación de recursos. Y bueno, es una clara apuesta de Chile en sintonía con los intereses de Gran Bretaña, ¿no? De eso pocas dudas caben, ya que justamente la ubicación de la media luna de la cual se quiere apropiar Chile es una ubicación estratégica con proyección a la Antártida. Entonces no deja de sorprender, volviendo, ¿no?, a los incumplimientos que tanto plantean en política exterior como en materia de defensa Chile, ante los conflictos internos que tiene también, ¿no?, la exaltación de cierto nacionalismo para apaciguar conflictos internos, ya sean sociales o étnicos, como la cuestión mapuche, que de alguna manera se trasladan a la Patagonia argentina, dejan de relevancia algunos criterios que deben ser puestos en observación.
Cristian, has mencionado, ¿no?, a Reino Unido, a Chile, a todo lo que está pasando, a Brasil. Justamente la pregunta a mí apuntaría a ese lado, ¿no? ¿Cómo es que se envalentona ahora Chile a hacer esto? ¿Ve tal vez algún signo de debilidad en Argentina? Porque además, recordemos, no es el primer diferendo que tiene Chile en los últimos tiempos. También lo ha tenido con Perú, también lo ha tenido con Bolivia y ahora con Argentina. ¿Cómo es que en esta coyuntura Chile se envalentona ¿Ve alguna debilidad en alguna grieta ahí en Argentina por la que se pueda meter y aprovecha la ocasión? Todos sabemos igualmente ya que los políticos argentinos hicieron piña, ¿no? Y están todos a favor de la postura del gobierno respecto a este tema, ¿no? No hay ahí divisiones internas en Argentina con esto que está pasando, pero ¿por qué justamente ahora se anima Chile y no antes, teniendo en cuenta también el contexto con Reino Unido y demás?
No, como bien mencionás, la plataforma continental argentina fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso durante el año pasado, ¿no? En conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar y sin objeciones de Chile, reitero. Lo que sí es que Argentina se encuentra en una situación de no contar con poder disuasivo, que sí lo tiene Chile y lo tiene Brasil, quienes en los últimos años han realizado grandes inversiones en materia de defensa, los que le otorgan un gran poderío en el ámbito militar, lo que no sucede en Argentina. Ahí está el tema. Chile avanza porque sabe que Argentina no tiene defensa. Si Argentina tuviera poder de disuasión, Chile no avanzaría, no hubiese hecho eso. Cuando tuvieron que presentar los reclamos, no lo hicieron. Saben que la situación a nivel local está frágil, el gobierno no cuenta con poder alguno, ni este de ahora, ni el que posiblemente venga, o si continúa este tampoco. O sea, Argentina no tiene una estrategia de proyección clara en la Antártica, más allá de las exclamaciones y lo que presentaron. No tiene con qué defender lo que vos planteás en los papeles. Si vos no tenés con qué defender lo que vos planteás en los papeles, el papel no tiene ningún valor. Entonces, de alguna manera, esto sumado al aislacionismo de Argentina en la región por imposturas ideológicas, ¿no es cierto? Recién mencionabas el caso de Brasil, por dar un simple ejemplo, hace de alguna manera a que se puedan avanzar sobre diferentes puntos que son considerados, en este caso por Chile, como una política de Estado consensuada, según palabras del canciller. No es esto una pirueta o alguna aventura de Piñera, más allá de la situación interna que recién mencionaba, sino que para Chile hace al pensamiento estratégico y a la proyección geopolítica del país. De hecho, Piñera lo clarificó, ¿no? Esta, cuando hizo su ratificación sobre el decreto de la ampliación continental, diciendo que están ejerciendo su derecho y una defensa de la soberanía, aludiendo que se podrían estar violando derechos chilenos relativos a la isla Diego Ramírez. Entonces está clara la posición y creo que el factor clave es tener en cuenta la situación del Reino Unido, quien está trabajando con planteamientos de base militar en el Atlántico Sur. Entonces eso es el factor clave y relevante, ¿no? Una Argentina aislada cuyos mayores socios estratégicos están bastante distantes cuando prácticamente Chile lo tiene al lado y con un Brasil que, como mencionaba, está dando cuenta de que hay posibles conflictos bélicos en la región y para ello se preparan con pretensiones de intervención, como bien lo dice el libro blanco de defensa. Recordemos también que Brasil participó en la Segunda Guerra Mundial entrando en favor de los aliados, es decir, estuvo con los vencedores, y ahora realizó el despliegue de militares más grande de su historia, inclusive más grande que en el de la Segunda Guerra Mundial con el tema de la pandemia. Entonces hay toda una reconfiguración en lo que es Sudamérica, hay varios intereses en juego que hacen también a la disputa global que se está dando a partir de la crisis del coronavirus. Y bueno, cada Estado-Nación proyecta su política exterior hasta donde puede y se lo deja. Insisto que es para tener en cuenta de que al menos como política oficial Chile exclama con claridad que no tiene propósitos agresivos. Esperemos que pueda llegar a resolverse por vías de cooperación y de diálogo sin incurrir en instancias arbitrarias, sino retomando los lazos de amistad que se han proclamado desde el 84 y que han llegado a resolverse sin ningún otro conflicto mayor, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Esta semana comenzó en España con una noticia que consternó a buena parte del país, y es que un joven de 20 años denunció que el domingo 5 de septiembre, en el barrio madrileño de Malasaña, sufrió una brutal agresión homófoba a plena luz del día. Según informaban medios locales, citando fuentes policiales que reproducían la versión de la víctima, el hecho se dio cuando 8 individuos vestidos con sudaderas y pasamontañas asaltaron al joven cuando ingresaba en su casa, le cortaron el labio con una navaja y con un cuchillo le marcaron en el glúteo la palabra maricón. La denuncia provocó la inmediata reacción de la población y de diferentes dirigentes políticos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó una reunión urgente con la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. La portavoz del gobierno afirmó en rueda de prensa que el acto merece el masivo reproche social y político y condenó los discursos de odio que dijo son el germen de estas agresiones, mientras que los colectivos en defensa de las personas homosexuales se concentraron en el centro de Madrid. A su vez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, colgó en su cuenta de Twitter un video en el que condenaba de forma enérgica la brutal agresión homófoba, como fue calificado. Por su parte, desde Vox aseguraron de forma automática que los agresores fueron inmigrantes africanos.
Por ejemplo, permítame con eso
muy breve, por favor.
Una manada de agresores españoles. Salen todos los telediarios, es noticia, se denuncia, se criminaliza. Cuando esa misma manada es de personas extranjeras, inmigrantes, y se sabe por la policía que han sido pues, un grupo de magrebís, entonces se calla la información. Eso es hacer mucho daño a las víctimas.
Mientras que el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, tuiteó un mensaje que decía: me llena de rabia brutal la agresión homófoba que sufrió un joven en el portal de su casa en Madrid. Todo mi cariño para la víctima de tan repugnante ataque y mi asco para los agresores. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y se pudran en la cárcel. Esta agresión se enmarca en una oleada de violencia e inseguridad que se ha adueñado de nuestras calles, aseguró Abascal. Por desgracia, el consenso progre insistió y sus lacayos mediáticos silencian muchos de estos casos para no hablar del origen de los agresores. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado la tarde del miércoles 8 de septiembre, cuando también los medios locales informaron que era mentira la denunciada agresión homófoba. Según estos medios, cuando la policía revisó las cámaras de seguridad del entorno y no encontró nada, cuando los vecinos dijeron que no escucharon ni gritos ni habían visto al joven agredido, ni el joven quiso entregar la ropa que llevaba ese día porque supuestamente ya la había lavado, las sospechas empezaron a crecer y lo llamaron a testificar por una segunda vez. Y fue en esa ocasión cuando el joven de 20 años confesó que mintió para ocultar la infidelidad a su pareja y que las heridas se la provocaron dos hombres en un apartamento donde tuvieron relaciones sexuales consentidas. Esto provocó una nueva oleada de críticas. Por ejemplo, la jurista Paula Fraga escribió en su cuenta de Twitter: la agresión homófoba en Malasaña resultó ser falsa. Las intenciones de la izquierda parlamentaria quedan claras cuando, de forma tan inmediata, erigen símbolos que instrumentalizan. Necesitan el relato para aprobar sus leyes trans LGTBI que vulneran derechos de mujeres y de la infancia. Pero no se ponga muy digna la derecha, especialmente Vox, pues más que exigir el esclarecimiento de los hechos, han tratado de imputar a los inmigrantes. La izquierda identitaria y la ultraderecha montana se necesitan como comer. Son sus relatos los que crispan y enfrentan a la sociedad, insistió la jurista. Por su parte, el periodista Manuel Asende escribió: no había ocho encapuchados. El padre de Nadia no estuvo en Afganistán. Paco Sanz no tenía 20.000 tumores. Inés Madrigal no era un bebé robado. La cuidadora marroquí no había ocupado la casa de la abuela. En referencia a noticias falsas muy viralizadas en España. El yo sí te creo, resaltaba este periodista, hay que dejarlo fuera del periodismo. Por su parte, el diputado catalán Joan Mena escribió: es terrible y hace daño que alguien pueda inventarse una barbaridad así. Pero nada nos puede hacer olvidar que los delitos y agresiones hacia el colectivo LGTBI se han disparado. Hay que combatir los discursos de odio y estar orgullosos de nuestra diversidad. Mientras que otros, como la internauta Gema MJ, se preguntó: si nunca hubo agresión en Malasaña, ¿cuándo va a pedir perdón Ortega Smith por inventarse que los agresores eran inmigrantes? La reflexión sobre cómo una mentira es repetida sin verificación por los grandes medios de comunicación españoles, el eco que hacen de ella los políticos de diversas tendencias para apuntalar sus agendas y el impacto que tienen en la sociedad, es un tema que nuevamente vuelve a quedar puesto sobre la mesa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron.
Y después están los medios occidentales.
En octavo mandamiento, Aversiones.
No nos andemos con rodeos. El líder del mundo libre ha traicionado a todos, al pueblo afgano, al que supuestamente pretendía llevar las libertades de Occidente, pero también a sus aliados, a quienes embarcó primero en una misión imposible para luego abandonarlos sin contemplaciones. Así lo sentencia en un artículo Joaquín Rábago, periodista de Faro de Vigo.
Esas palabras pueden tener muchas lecturas, donde una de las interpretaciones es que nuevamente será Europa quien tendrá que soportar la mayor carga de las acciones que dejaron a Afganistán en una situación peor que antes, tal y como reconoció al diario El Mundo uno de los exmilitares españoles que sirvió en ese país centroasiático. Estas cargas contemplan la posibilidad de una nueva crisis migratoria, un tema ampliamente presente en la prensa internacional en las últimas semanas.
Hay que decir, Víctor, que inmediatamente después de que el último soldado norteamericano saliera de Afganistán, los ministros de Interior de la Unión Europea debatieron cómo prevenir una oleada migratoria de afganos. Los países europeos buscan evitar una nueva oleada migratoria como la vivida en 2015, comunicó la agencia AFP, recordando que, por ejemplo, Alemania recibió en aquel entonces 1 millón de migrantes que huían del sangriento conflicto en Siria.
Mientras los temores de que ese cuadro se repita sigue creciendo, muestra de ello son las recientes palabras de la comisaria europea de Interior, quien llamó a actuar de forma inmediata y coordinada para impedir que la gente esté en las fronteras de la Unión Europea.
Mientras, el diario El País, Víctor, también constata el miedo a una improbable llegada masiva de refugiados, escribiendo que Europa se conjura para evitar que se repita la crisis provocada por la guerra en Siria en 2015. En este contexto, el medio sostiene, citando, y entre comillas, un documento del Servicio Exterior de la Comisión Europea, que en Bruselas gana peso un enfoque duro que pasa por mitigar los flujos migratorios, impidiendo que atraviesen Asia hasta llegar a las fronteras de Europa.
Según el periódico, entre las principales medidas figuran propuestas como aumentar las cuotas de reasentamiento, crear las condiciones para que la población desplazada se quede en la región, es decir, encapsular a los migrantes en el vecindario de Afganistán, así como internacionalizar el asunto, en el sentido de que Europa no está dispuesta a digerir en solitario el flujo de refugiados que va saliendo de Afganistán, sino que pretende activar ese debate en Naciones Unidas, en el G7, en el G20 y mediante negociaciones bilaterales con Estados Unidos, Canadá y Australia.
Cabe señalar, Víctor, al mismo tiempo que en algunos momentos la publicación del País crea la sensación de que los migrantes que se dirigen a Europa simplemente buscan mejorar sus condiciones de vida. Cruzar la frontera de la Unión Europea es hoy más atractivo que cualquier utopía. La renta per cápita multiplica por 17 la de Siria y por 70 la de Afganistán, sostiene el medio, indicando también que la esperanza de vida de un recién nacido en Viena supera en 15 años la de un sirio y en 25 la de un afgano. Pero añade que cruzar esa frontera, eso sí, no es nada fácil.
Y entre las medidas que contempla la Unión Europea, Javi, también está el modelo turco, es decir, hacer que ese país actúe como una barrera y reciba en su territorio a migrantes a cambio de una sustancial ayuda financiera. El periódico La Vanguardia escribe lo siguiente: la idea que se baraja para evitar un fenómeno migratorio como el del 2015 no es nueva. Tratar de que otros se hagan cargo, como hizo y podría volver a hacer Turquía.
Una idea, Víctor, que las autoridades comunitarias ven con visible entusiasmo, dejando al desnudo su indiferencia por los refugiados. Y es que la actitud del país otomano hacia los migrantes afganos es claramente hostil, según constata Deutsche Welle en un reportaje donde, entre otros episodios, aparecen entrevistas con ciudadanos turcos que así lo demuestran.
Cada vez más personas están en contra de acoger a más refugiados.
¿Cómo podemos convertirnos en el centro mundial de acogida de refugiados cuando nuestro propio pueblo lo está pasando tan mal?
Los afganos trabajan por salarios muy bajos y los turcos ya no encuentran trabajo.
Trabajar por un sueldo miserable y sin apenas opciones de quedarse. Hay pocas perspectivas para los afganos llegados a Turquía.
La cadena Euronews también constata esta realidad en un reportaje titulado «Refugiados afganos temen el creciente rechazo a migrantes en Turquía».
En este restaurante trabaja un joven afgano que llegó a Estambul hace 2 años. Sin embargo, ha dejado de sentirse bienvenido ya que ahora vive con miedo al creciente enfado de la población con los inmigrantes, que coincide con una nueva racha de malestar económico en Turquía.
Los turcos se alborotan y dicen: no queremos extranjeros, no queremos afganos ni sirios. ¿Qué hacemos? No tenemos otra opción. Conocen la situación en Afganistán. Los talibanes se apoderaron de todo. Nuestro presidente ha huido del país y ahora estamos perdidos en medio de todo esto.
Según un estudio sobre la migración de refugiados, el 85% de los encuestados se declara preocupado por la llegada de afganos desde que los talibanes recuperaron el país.
Nos damos cuenta de estas reacciones negativas. Cuando estamos en el automóvil o en el autobús o en la calle, la gente señala y dice: ahí están los afganos.
Aunque Turquía alberga una de las mayores poblaciones de migrantes del mundo desde el 2016, la inestabilidad económica agravada por la pandemia de coronavirus ha aumentado la desconfianza hacia los migrantes.
Los países comunitarios también se muestran cada vez más hostiles hacia los refugiados. Por ejemplo, en Grecia el gobierno quiere reforzar los procedimientos de deportación y devolución de las personas sin derecho a protección internacional para evitar que permanezcan en el país, señala el diario El Público. De aprobarse la reforma, las personas que vayan a ser deportadas, una decisión que solo podrá tomar la policía y no el sistema de asilo, y sean consideradas por las autoridades griegas sospechosas de fuga, un peligro para el orden público o que elude u obstruye la preparación de su salida, serán detenidas hasta su expulsión, indica el medio, Víctor.
Una actitud que contrasta mucho con la que exhibe Latinoamérica, que no tiene ni la más mínima culpa de la desestabilización de Asia Central. Es que sus países no dudaron en ofrecerse a ayudar a los desplazados de Afganistán. Escuchemos un reportaje al respecto de nuestros colegas de la cadena RT.
Ante la crisis humanitaria que se vive hoy en Afganistán, América Latina no ha sido indiferente. Y es por ese motivo que naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras se sumaron a la declaración conjunta sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, en la que se pide a los talibanes que se garantice su protección. Pero eso no es todo. Existen naciones que han decidido ir más allá. Tal es el caso de México, quien, según lo explicado por el canciller Marcelo Ebrard en sus redes sociales, arrancó el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio, dando especial atención a las mujeres y niñas afganas, asegurando que esta labor se realiza de la mano del embajador de México en Irán, es decir, Guillermo Puente. Esto debido a que la nación no cuenta con una representación en territorio afgano. Cabe destacar que la Cancillería mexicana declaró que por el momento es imposible dar detalles del número de trámites en proceso por tratarse de personas en grave peligro. Chile y Costa Rica también levantaron la mano para procesar solicitudes de visas para afganos, dándole prioridad a las mujeres y niñas. El propio Sebastián Piñera declaró en su Twitter que la nación que representa acogería a 7 familias afganas, y la vicepresidenta costarricense, Epsi Campbell, anunció por la misma vía que su nación abriría sus fronteras y serviría como puente humanitario para salvaguardar a las mujeres afganas. Mientras tanto, en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro analiza la posibilidad de brindar una visa humanitaria para un número determinado de personas que estén buscando huir del régimen talibán. Con ello, América Latina podría estar a la espera de la llegada de una ola de personas centroasiáticas en clara necesidad de refugio.
Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó esta semana que la actual espiral de la crisis en Afganistán es una consecuencia directa de los intentos irresponsables de imponer valores ajenos desde el exterior, el deseo de construir las llamadas estructuras democráticas mediante métodos de ingeniería sociopolítica, sin tener en cuenta las características históricas o nacionales de otros pueblos, ignorando las tradiciones de otros países.
Ojalá Occidente haga caso a estas palabras.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno colombiano anunció que tomará el control de la empresa venezolana Monómeros, que se encuentra en territorio colombiano y que fue una de las primeras en caer en manos del sector más radical de la oposición venezolana. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela.
William, quisiera comenzar dándole un poco de contexto a esta historia para que nuestra audiencia pueda comprender en su justa medida lo que está pasando. Primero, ¿qué es Monómeros y cómo cayó en manos del sector más radical de la oposición venezolana?
Monómeros Colombo Venezolanos, que así se llama la empresa, es una de las empresas más importantes de Colombia, una empresa que produce fertilizantes para la industria agrícola, para la agroindustria, para la agricultura, produce alimentos para animales, produce otros tipos de productos industriales. Y es una empresa de una larga tradición en Colombia que en el año, y era propiedad del Estado colombiano, su mayoría accionaria, y en el año 2006, producto de un conjunto de acuerdos que se firmaron en ese momento entre el presidente Hugo Chávez y el entonces presidente Álvaro Uribe, cuando decía que quería mantener buenas relaciones con Venezuela, le ofreció la venta de monómeros a Venezuela. ¿Por qué? Porque Monómeros estaba confrontando problemas económicos. Okay. Y dada la experiencia de Venezuela en el campo petroquímico con Pekiven, que es una filial de PDVSA, se llegó a este acuerdo y Venezuela adquirió la propiedad absoluta sobre Monómeros de Colombia. Es una empresa que, te digo, abastece, dicen, al 40% del sector agrícola de Colombia. Se encontraba hasta la toma por parte de la oposición entre las primeras 50 empresas de Colombia, más rentables, más importantes de Colombia. Y hoy, ¿cómo llegó a esa situación? Fue producto de la campaña contra Venezuela, del marco de sanciones, de la política de agresión económica que implicaba quitarle, arrebatarle a Venezuela sus activos y recursos en el extranjero. Cuando le fue arrebatada Citgo a partir del año 2019, también el gobierno de Colombia hizo lo propio, siguiendo instrucciones de Estados Unidos, y le arrebató la propiedad. Evitó que, por ejemplo, en marzo del 2019 llegara un nuevo gerente que había sido enviado por Venezuela, fue detenido en el aeropuerto, fue deportado a Venezuela, y a partir de ese momento, basándose en la autoproclamación de Juan Guaidó, le fue entregada la administración de la empresa a la banda criminal del señor Juan Guaidó. Eso ha llevado a la empresa a una situación de quiebra, la han saqueado en estos dos últimos años y, bueno, se ha producido una medida en el marco de estas negociaciones en México, que es una medida muy peligrosa, que es una medida que pareciera apuntar a que Colombia aspira a quedarse con ese activo que es propiedad de Venezuela y, por supuesto, también forma parte de las acciones de sabotaje al diálogo en México para buscar una ruptura del diálogo. Creo que eso explica bastante bien lo que ha pasado en estos dos, tres últimos años con esta empresa.
Bueno, precisamente, ¿no? Justo pocos días después de que el gobierno venezolano y la oposición firmaran un acuerdo en México para la recuperación de estos activos venezolanos en el extranjero, el gobierno colombiano anuncia que tomará el control de esta empresa Monómeros. ¿Por qué al gobierno colombiano le interesa tanto esta empresa venezolana y cómo lo interpretan ustedes?
Yo creo que tiene una explicación multifactorial, Karen. En primer lugar, creo que se trata de una acción de vil pillaje. Hubo, a partir de enero de 2019, cuando se produce el relanzamiento del plan de agresión con la autojuramentación de Juan Guaidó, se creó una suerte de consenso entre los enemigos de Venezuela, el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, los países que más trabajaron para destruir a Venezuela, que más trabajaron por las sanciones, que más trabajaron para hacer sufrir al pueblo de Venezuela con la imposición de esta medida. Se creó prácticamente un consenso de que Venezuela iba a caer en unos meses, que iba a haber aquí una crisis económica, social y humanitaria, una crisis política, se iba a dividir la Fuerza Armada, iba a ser derrocado Nicolás Maduro y, por supuesto, ellos iban a aparecer como los salvadores de Venezuela. Entonces se presentaron en ese momento una suerte de rebatiña, se produjo una suerte de rebatiña donde los más importantes activos, sobre todo en el sector petrolero, las terminales petroleras en el Caribe, la participación de Venezuela en refinerías en Jamaica, en Curazao, en República Dominicana, la empresa Citgo y Monómeros se convirtieron en un objetivo de factores económicos y políticos para cooptar, para evitar, con la excusa de que había que negarle los ingresos a Venezuela para quedarse con esos activos. Creo que ahí hay un plan que se unía, el plan político de agredir a Venezuela con el plan de intereses económicos, que en el caso de Colombia dicen que hay intereses del grupo más poderoso que gobierna hoy junto a Iván Duque, que puso Iván Duque, que fue el que le robó los votos en la costa atlántica, que es el clan Char, que es un grupo económico muy poderoso, que controla la ciudad de Barranquilla, donde está Monómeros, y que dice que tiene intereses de ser el propietario final, el destinatario de Monómeros. Pero luego también hubo, o hay en esa decisión de Colombia, un intento de provocar una ruptura, un cisma en el diálogo en México que se está llevando. Como se sabe, Venezuela logró sentar a la oposición más violenta porque está derrotada políticamente, a sentarse a negociar porque siguen teniendo el respaldo de los Estados Unidos, y entre otras cosas, el punto 2 de ese entendimiento dice que se trabajará para la recuperación de los activos de Venezuela y de todos los recursos de Venezuela en el extranjero que han sido robados. Como te he explicado en otras ocasiones, Venezuela tiene más de 6 mil millones congelados en el sistema financiero, 2 mil millones en oro en el Banco de Inglaterra, más de 30 mil millones en activos, de todos estos activos congelados, y Venezuela, por supuesto, se plantea recuperar esos activos en un plan que normalice la vida política y la vida económica de Venezuela. Sí. Y creo que esta medida de Colombia, desesperada, muy agresiva, ilegal, busca provocar, como dijo el presidente hace un par de días, una reacción de Venezuela para que Venezuela se separara del diálogo y se rompiera el diálogo. Ha dicho el presidente, nosotros tragaremos sapos, hemos tragado sapos, que es una expresión muy que se usa en Venezuela cuando tú tienes que hacer algo obligado porque tienes un objetivo superior, pero nosotros no nos vamos a parar de ahí. Vamos a seguir defendiendo y vamos a rescatar nuestros activos porque estas operaciones ilegales, criminales, de pillaje internacional tienen que cesar.
Ya, pero Venezuela no se va a levantar de la mesa, pero ¿qué deberían o qué podrían hacer los países que están acompañando a esta mesa de diálogo, como Noruega, por ejemplo, ante este tipo de situaciones? Porque si la oposición firma en un documento que se compromete a recuperar los activos de Venezuela y luego apoya medidas como las de Colombia, ¿qué hacer?
Sí, sí, es un dilema para la oposición y también es un desafío, por supuesto, a las naturalezas del diálogo. Por eso te digo, se trata de un golpe muy fuerte, porque acabamos de firmar el 13 de agosto un memorándum de entendimiento donde dice que hay que recuperar la economía, que Venezuela tiene derecho a sus activos, que sus activos son del pueblo venezolano, y lo que hace Colombia, demostrando que le importa incluso poco el destino político de la oposición, que la utilizó para dañar a nuestro país, para generar violencia. Desde Colombia se planificó la operación Gedeón, la infiltración de paramilitares. Hemos recibido una agresión en el estado Apure hace apenas unos meses por paramilitares organizados y protegidos desde Colombia. Es decir, Colombia ha sido el gran operador de la violencia contra Venezuela debido a las características de nuestra vecindad. Entonces, el presidente ha dicho y ha instruido a la delegación que preside el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en México, ha dicho que debemos poner este punto en la próxima ronda de negociaciones que comienza el 24 de septiembre, debemos ponerlo como el primer punto. Okay. ¿Qué van a hacer también los países acompañantes? La Federación Rusa, los Países Bajos, la mediación de Noruega, México, que está actuando como oficiante, como sede, como país de buena fe. En las próximas semanas tendremos también la reunión de la CELAC. Me imagino que este punto se va a llevar a la cumbre del presidente de la CELAC, que se va a producir en México en los días que va a estar reunido la mesa de diálogo. Es decir, que hay un conjunto de acciones en materia diplomática, política, que Venezuela estará pensando, estará ejecutando en los próximos días, en las próximas semanas, para revertir esta situación. Pero quienes pretenden que con estas acciones vamos a retrotraer el proceso de pacificación, de normalización, Karen, de nuestra economía. Hoy Venezuela, en junio empezamos a crecer levemente algunos sectores de la economía. Hay un ambiente muy positivo hoy en Venezuela. No va a ser destruido por estas acciones que finalmente tendrán que ser revertidas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Rosalba Lo Bue resalta el daño que están causando a la nación caribeña las sanciones estadounidenses. Rosalba Lo, un paso al frente.
Estas sanciones han afectado a todos por igual. No son unas sanciones contra el presidente Maduro o contra algunos funcionarios del gobierno nacional. Es contra todas y contra todos. Y ahí implica también la afectación al sector empresarial venezolano, independientemente de la tendencia política o ideológica que exista. Entonces, el presidente Nicolás Maduro ha propuesto y está impulsando este diálogo y con miras a la reactivación del aparato productivo nacional, a que realmente es el momento histórico para Venezuela a dejar de ser un país monoproductor dependiente de la renta petrolera, sino que además venga una diversificación, y hoy por primera vez estamos apuntando a otros mercados internacionales, como por ejemplo la exportación de los productos alimenticios, cárnicos, además, a países como por ejemplo Irán. Entonces estamos hablando de nuevas oportunidades en donde ya no solamente se centra a Estados Unidos como un intermediario de los productos venezolanos, sino también esta oportunidad histórica para el sector empresarial venezolano.
Desde Argentina, Luis Pérez Leira da por seguro el fracaso del mandatario brasileño Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del año que viene. Luis Pérez, un paso al frente.
Está muy nervioso Bolsonaro porque las encuestas indican que el año que viene Lula va a ser nuevamente presidente, va a ser el candidato más votado. Por lo tanto, Bolsonaro, después de estos años de gobierno, se ha ganado muchos enemigos que antes fueron aliados, ¿no? Muchos parlamentarios, partidos de centro. En este momento él ataca con un discurso de autogolpe, con la intención de generar más odio, división y ver realmente cuáles son las fuerzas que él tiene. Él ha concentrado dos grandes manifestaciones en Sao Paulo y en la capital del Brasil, con el apoyo de la oligarquía, países del campo, pero también hay que pensar que hubo miles y miles de brasileros en todo el país que se manifestaron para la salida de Bolsonaro y el rechazo del auto. Creo, honestamente, que sí cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuenta con el apoyo de la oligarquía, de un sector de la clase media, pero prácticamente tiene muchos enemigos y tiene la opinión pública internacional en contra y la parte más importante del pueblo también. Por lo tanto, digamos, no lo tiene fácil. Este es un globo sonda que le envía para ver qué fuerzas hay, pero realmente con una gran irresponsabilidad porque su discurso atenta contra el poder judicial, contra el poder parlamentario y, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia no es que ahora sea democrático, fue el mismo Tribunal de Justicia que juzgó a Lula y a Dilma. Sin embargo, yo creo que poderes que se están acomodando el cuerpo porque saben que va a haber un cambio y ese cambio lo va a generar el PT con la candidatura de Lula.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Manotazos de ahogado. Es así como describe la actuación del presidente brasileño Jair Bolsonaro el investigador argentino Ernesto López, quien se mostró convencido de que el mandatario difícilmente salga reelecto en los comicios de jefe de Estado del año que viene. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el también director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Nacional de Lanús, manifestó que los actos organizados por Bolsonaro en el Día de la Independencia vinieron a reafirmar lo que señalan también las encuestas, es decir, que su popularidad sigue en picada.
En primer lugar, me parece que él hizo un par de actos importantes, como sabemos, ¿no? Uno en Brasilia y el otro en San Pablo, y en otras ciudades de Brasil hubo movilizaciones de sus seguidores. Eso muestra una cara de actividad, claro que sustentada en parte sobre que tiene simpatizantes, hoy tiene, según las encuestas, un 23% de intención de voto a unas elecciones que serán recién en octubre del año que viene. Ya se están. Pero por fuera de movilizaciones que juntaron bastante gente, que además se hicieron con dineros públicos, trajeron gente de los pueblos del interior de San Pablo para de San Pablo, en fin, no podemos negar que aquí han hecho un acto, ¿no? De todos modos, lo que muestra, me parece, todo el esfuerzo de hacer esto es lo contrario, ¿no? Que está en un momento de mucha debilidad este hombre, trancado, congelado, diría, en las electoral, esto es lo que dicen las encuestas que se han empezado a hacer ya desde mayo en Brasil, muy superado en el plano de la intención de voto por Lula, y por otro lado muy acosado por circunstancias de vida política de Brasil, ¿no? Él está atento al desarrollo de esta comisión parlamentaria de investigación, que está viendo qué ha pasado con la pésima administración de la pandemia, que esto solo en Brasil, ¿no? Que esto solo ya podría ser un disgusto para el propio Bolsonaro. Hay actos de corrupción en el medio también, en fin. Y otras circunstancias que lo molestan mucho, ¿no? Eso me parece, ese es el cuadro, me parece un cuadro en el que además ha perdido sus apoyos iniciales, una parte importante de sus apoyos iniciales.
Le agradezco muchísimo, estimado Ernesto, y además un hecho interesante que usted también lo constata en su análisis, porque queda más de un año para que se celebren las elecciones presidenciales en Brasil, pero de hecho el país parece que ya está, digamos, en elecciones.
Sí, en cierta medida sí. Y todo esto, en cierto modo, apurado por manera tan, por decirlo de algún modo, blando, que tiene Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, que se lanza a decir cosas, a pelear con gente. Bueno, las cosas que hemos escuchado, embiste contra el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte de Justicia más alta que tiene Brasil. Está enconado con dos de los, creo que son 12 los miembros del tribunal, ¿no? Con dos especialmente enconados. Entonces invocó que anunciaría el Consejo de la República en uno de los discursos de ayer. Ya dio marcha atrás porque no dijo que sí. Él está entonces tirando manotazos como de ahogado, ¿no? Presionando, amenazando, genera tensiones, en fin. Él está dando una forma de reacomodarse. Bueno, y el tema de la... Bien, de que suspendería las elecciones del año que viene si no hay voto escrito. En fin, yo creo que es una situación de debilidad. Él está tratando de sacar lo que puede por cualquier flanco, a ver si puede mejorar su situación y no verse envuelto el año que viene en una elección que va a perder. Esto, si no ocurre antes algo en el camino, porque hay mucha gente que ya no lo sostiene y está muy enojada con él, ¿no? Él perdió, no sé si lo recuerdas, él tuvo 4 apoyos fundamentales en la elección pasada. Uno fueron algunos de los medios más importantes de Brasil, otros fueron los propios militares, otros fueron una porción de los políticos, de los partidos políticos que funcionaban, aunque no tanto porque ellos también iban a elección, los evangélicos, ¿no? El movimiento religioso evangélico al que él pertenece, y ya se le han ido separando, ¿no? El apoyo que tuvo de los partidos, de Fernando Henrique, del propio Temer, lo apoyan, los medios ya no lo apoyan, los evangélicos, una mitad por lo menos se han ido ya, tampoco están. Y entonces le quedan los militares y la mitad de los evangélicos, para decirlo así rápido. Los empresarios, que también en alguna medida lo miraron con buenos ojos al comienzo sin intervenir mucho, porque los empresarios, bueno, tienden a priorizar en las relaciones con la clase política teniendo mucho cuidado porque necesitan el apoyo de los políticos, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Pero ya en Brasil tampoco ni esto, las grandes empresas ya tampoco están con él. Entonces está muy débil, está dando, o sea, ya te digo, pasos adelante tratando de ver si puede recuperar un poco de terreno, pero da la impresión de que no. Y prácticamente lo único que le queda más o menos sólido es el de los, son los militares. Ahora, habría una pregunta también que es muy difícil de responder de los militares. ¿Todos lo están apoyando? ¿Qué pasó con aquel recambio que hubo en marzo? Él cambió al ministro de Defensa y a los 3 jefes militares de la Aeronáutica, de la Armada y del Ejército. ¿No confiaba en los que estaban? ¿Cuál es la situación interna que hay? ¿Es homogéneo militar, en particular el del Ejército, o hay diferencias? Esto es muy difícil de saber. Ni mis amigos brasileños a los que consulto mucho lo saben, ¿no?
Yo creo que mi última pregunta sería la siguiente, es ¿a dónde está llevando Brasil Bolsonaro en su intento de salir electo, ¿no?, el año que viene? Porque parece que hay muchas preocupaciones en ese sentido, así que no sé en qué medida pueda provocar él algunos enfrentamientos serios, ¿no?, dentro de lo que es la sociedad brasileña.
Sí, es muy difícil imaginarse hacia dónde va, porque es un hombre muy inestable, muy raro, ¿no? Con respuestas muy radicales todo el tiempo, radicales de derecha, ¿no? Está sin partido. En este momento en las encuestas, todas las encuestas lo marcan como sin partido. Viste que en las encuestas ponen el nombre del candidato, el partido entre paréntesis al lado. Bueno, en el caso de Bolsonaro, entre paréntesis ponen sin partido. Sí, es muy difícil decir a dónde va. Él querría que lo dejaran terminar y hacer todo lo que él dice, pero es tan disparatado todo lo que dice y hace. Bueno, difícil que salga adelante, ¿no? Yo no creo que vaya a salir adelante. Puede que termine su periodo presidencial si deja de hacer cosas. Si no, se va a tensionar mucho el sistema político, la sociedad misma, y corre el riesgo de salir por adelantado, ¿no? Esa es mi idea. No creo que se atreva a dar un golpe de Estado. Por otra parte, algo que no dije, pero que es importantísimo, y lo consigno en esta nota que vos me mencionás, ¿no? Él no tiene el apoyo de los Estados Unidos. Biden no le ha atendido el teléfono, ni siquiera eso. No han hablado personalmente, no recibió felicitaciones de eso, porque no las quiso Biden a poco de asumir, y no tienen ninguna relación. Estados Unidos y Brasil, por primera vez en mucho tiempo, no tienen ninguna relación desde que asumió el presidente norteamericano. Eso también es un indicio de debilidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 95 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos para reencontrarnos el lunes. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.